Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Y cómo no va a ser un buen día si es lunes? ¿Y cómo no va a ser un buen día si son las 8 y ya, bueno, queda encarrilada la jornada para el resto de las horas, 7 en Canarias? ¿Cómo no va a ser un buen día si además llueve prácticamente toda España y ha cambiado la hora? Tenemos horario de invierno, las temperaturas bajan, bajan poco, muy poco, pero bajan. Bueno, ya digo, tenemos todo a favor para disfrutar de este lunes 26 de octubre del 2015... que comienza con tiempo inestable en gran parte de la península, cielos cubiertos, lluvias generalizadas, más intensas por la mañana en el sur y por la tarde en Galicia, Cataluña, también en Baleares y en Canarias, y las temperaturas, como digo, la tendencia es a bajar, pero a bajar poquito. Sigue siendo muy agradable andar por España estos días. Esta madrugada, pues es muy agradable vivir el apasionante escenario de las elecciones argentinas, elecciones para bastantes cosas, pero fundamentalmente para presidente de la República. Dos candidatos con posibilidades, el oficialista Scioli y el opositor Macri. Bueno, y alguno más que podía conjugar algún resultado interesante. ¿Qué dice la Constitución argentina? Retocada en el 94. Que el que tenga 45% de los votos directamente presidente. Y si tiene menos, pero 10 puntos le saca al segundo, también. Ahora bien, si no se da ese escenario, hay una segunda vuelta, entre el primero y el segundo. Esto hasta ahora no se había dado. En esta ocasión, todas las encuestas a pie de urna daban vencedor al oficialista Scioli, al seguidor de al continuador del kirchnerismo, de Cristina y de Néstor. Pero se produjo la sorpresa a media votación. Macri iba incluso ganando a Scioli en algún momento determinado. Finalmente parece que 2 puntos a favor de Scioli es el resultado, parece. Y eso obliga a una segunda vuelta. Lo sabe perfectamente bien Ernesto Coco, que está en COPE Buenos Aires. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Y bueno, ya con el 96% de las papeletas escrutadas y con muy pocas posibilidades de un nuevo recambio, finalmente Daniel Scioli se ha impuesto a Mauricio Macri por cerca de 500.000 votos, unos 2 puntos porcentuales. Aunque más allá de estos números, el gran respaldo social que ha tenido Macri ha generado a estas horas una profunda crisis en el gobierno y sobre todo en Cristina Fernández, que se imaginaba un futuro después del 10 de diciembre con amplias cotas de poder y muy alejada de los juzgados. Esto parece que no va a ser así, pero el mapa político ha cambiado sustancialmente y la segunda vuelta del 22 de noviembre está asegurada.
Gracias, Ernesto. El próximo presidente de Argentina tiene un papelón. Normalmente ser presidente de la República Argentina es un papelón en sí mismo porque Argentina es un permanente tobogán. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ha estado arriba hasta hace poco, ahora va hacia abajo. En el 2001, desde el corralito del 2001, por ceñirnos a los últimos toboganes, el país vivió momentos muy delicados. En el 2002, el PIB de Argentina cayó un 11%. Pero empezó a crecer. ¿Por qué? Porque la economía argentina está basada en recursos naturales. Si el precio de las cosas, de las materias primas, está alto en el mundo y tienes un par de clientes buenos, tu exportación funciona. Exportas carne, girasol, limones y sobre todo la soja, que te está dando mucho dinero. El precio de la soja subió muchísimo, ese fue un factor clave para superar la crisis del 2001. Y Argentina creció hasta el 2010. Se duplicó la clase media argentina. Incluso se eliminaron algunas bolsas de pobreza. Pero cayeron las materias primas y sobre todo dos economías fundamentales para la Argentina se estancaron. Una, la brasileña. La Argentina depende mucho, tiene mucha relación con la economía brasileña. Y segunda, China. Que no es que China decaiga, pero sí que ha estancado su crecimiento. Se compra menos soja. El precio de la soja ha bajado. Y entonces, cuando tú dependes tanto, tu modelo productivo no está diversificado. y lo cual no es fácil, pero, en fin, no está diversificado y tú dependes mucho de determinados mercados, claro, si baja la economía china, baja la exportación, baja la entrada de divisas y la perspectiva para el 2016 es un escenario de recesión económica y de mucha inflación, inflación que supera el 25%. Y desconfían absolutamente de los medidores oficiales de la República de Argentina. Vean ustedes cómo se paga el dólar en lo oficial y cómo se paga luego en la calle. Es un cambio completamente distinto. Cristina Fernández de Kirchner es evidente que ha desaprovechado esta ola económica bonancible para la economía argentina y lo ha desaprovechado con el peor de los vicios políticos, que es el populismo. Ese populismo tan del gusto bolivariano de algunos. Ya veremos al que llegue, sea Scioli el oficialista o sea Macri el liberal opositor, cómo torea esta situación. El tobogán ahora otra vez hacia abajo en ese gran país que es la República Argentina. ¿Y en España qué? En España seguimos con la búsqueda de los tres militares que están desaparecidos después de que el helicóptero Super Puma cayera el jueves al mar cerca del Sáhara. En un principio todas las informaciones, recuerden, que teníamos, y así se las trasladábamos, eran oficiales y decían que habían salvado la vida en una balsa, habían sido recogidos por una patrullera y estaban siendo llevados a puerto. De hecho, nosotros contactamos con el ministerio para hablar con alguno de estos tres hombres y nos dijeron, no, están ahora mismo agotados, cansados, el lunes hablamos sin problema. Porque la información que tenía el ministerio era esa, la que le daban los marroquíes. Ahora mismo hay una buena relación, muy buena relación con Marruecos. Pero eso no quita que las chapuzas sean las chapuzas. Y quién sabe si estamos ante una chapuza, ante una precipitación, si los cuerpos de estos hombres están en la cabina del helicóptero, que es donde tienen que llegar los buzos, todavía no lo han conseguido para cerciorarse, o si realmente, en fin, no se descarta incluso que hasta hayan sido secuestrados. En fin, aquel es un territorio en el que las al-Qaedas locales no suelen ir por mar, no suelen andar por el agua, pero, en fin, estar allí, ¿qué quieren que les diga? Así que la inteligencia y los militares están, la inteligencia del Ministerio de Defensa, más la inteligencia del CNI, más efectivos militares, están dando vueltas y buscando en puertos, en barcos, en cualquier lugar. ¿Sabremos algo? Pues en algún momento y se lo diremos. Elecciones el 20 de diciembre. Hoy se firma en el último Congreso de Consejo de Ministros. Y en el Parlamento catalán colocan al zorro a cuidar las cabras. No es el zorro, que prefiero no utilizar el femenino, claro, entiéndanlo. Pues es Carmen Forcadell. Esta es la que decía, fíjense ustedes, el puesto de presidente de un parlamento que requiere equilibrio, mano izquierda, saber entender a todos, estar un poco por encima de las cosas. Bueno, se lo dan a una señora que lo más, políticamente lo más interesante que ha dicho, es que los que han votado a Ciudadanos o al PP, incluso también al PSOE, eso no son catalanes, son otra, no sé qué serán. Usted que me escucha y que ha votado a alguno de esos partidos, usted igual se cree que es catalán de toda la vida. No, según esta tipa, no. Desde luego no es buen catalán, pero es que además tampoco es catalán. No se sabe qué es. Y esta pretenden que sea una imparcial presidenta del Parlamento que va a tener que investigar exactamente. Sí, es verdad que hasta el último día han estado cobrando el 3% todos estos yonkis de las comisiones, que son los de Convergencia Democrática. Mañana declara ante el juez el director general de Infraestructuras, Rosell. Se va a abrir entonces la caja fuerte, varios maletines que escondió en casa de un amigo después del primer registro de la sede de Convergencia. ¿Qué habrá ahí dentro? Vaya usted a saber. Bueno, es 26 de octubre, hay más noticias. Y si me permite, se las contamos ahora en estos titulares. Crisis de los refugiados.
La Unión Europea acuerda crear 100.000 plazas para los refugiados en los Balcanes y enviará 400 policías a la frontera de Eslovenia con Croacia. A partir de hoy, los países crearán un sistema para compartir información y fijar necesidades.
El jurado decide.
A mediodía, los 9 miembros del jurado por el caso Asunta se van a encerrar a deliberar sin límite de tiempo. Serán necesarios 7 votos para declarar culpables a los padres y 5 para declararles inocentes.
Wi-Fi en los trenes.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, presenta el proyecto para suministrar conexión Wi-Fi en todas las estaciones de cercanías y en 89 trenes AVE. La inversión es de 100 millones de euros.
Empresa familiar.
El rey preside en Bilbao la apertura del Congreso de Empresa Familiar que reúne a medio millar de empresarios. La empresa familiar genera el 70% del PIB y del empleo privado en España.
Errores en Irak.
Tony Blair pide perdón por los errores cometidos durante la guerra de Irak. El ex primer ministro británico defiende la caída de Saddam Hussein, pero reconoce que se alimentó el auge del yihadismo.
En deportes, el cerdo de Rossi se autodestruye, Alcalá.
Valentino Rossi ensucia su leyenda al tirar a Márquez al suelo de una patada en plena competición. La ridícula sanción consiste en salir último en la próxima carrera en Valencia. Rossi, pese a esta impresentable acción, todavía dentro de 15 días podría proclamarse campeón del mundo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de cielos cubiertos y de paraguas por la mañana serán más intensas en el sur y por la tarde en Galicia, Cataluña, Baleares y Canarias las temperaturas en descenso.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ni somos el producto de una operación mediática.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba.
Vamos a ganar las elecciones en diciembre.
Señora vicepresidenta. ¿Es Rajoy el mejor candidato del PP para las elecciones generales?
Este martes a las 10 de la noche, Juan Pablo Colmenarejo entrevista en La Linterna a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
COPE, está informado.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
¿Como el precio de nuestros televisores?
Porque solo hasta el 4 de noviembre tienes hasta un 20% de descuento en televisores LED de 50 pulgadas o más.
Televisor LG 55 pulgadas, Smart TV 900 Hz y panel IPS por 849,15 €.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Los sonidos del día a las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, podrían haber sido secuestrados. Pedro Morenés.
Y me han preguntado las tres sobre el secuestro. Estamos barajando todas las hipótesis. Esa es una de ellas. Hay otras que pueden ser de desaparición. Hay otras que pueden ser que estén... No lo sabemos.
La España laica de ZP.
Hablemos, amigos y amigas, de la España laica. Sí, laica, que vamos a construir los socialistas.
Rivera se siente presidente.
Nosotros hablaremos con todos, pero desde el gobierno. Ganaremos y hablaremos con todos los que estén en la oposición. Porque nosotros no solo estamos pensando en el 20 de diciembre, estamos pensando en el 21 de diciembre.
No hay milagros, Juncker.
No habrá una solución milagro. Cerrar las fronteras no es una solución a largo plazo. Europa no se construye los unos contra los otros.
Habrá segunda vuelta en Argentina, Scioli oficialista, Macri opositor.
Yo creo, como Perón, que todos unidos triunfaremos, compañeras y compañeras.
Hoy, lo que ya ha sucedido en el día de hoy cambia la política de este país.
Y Valentino Rossi patea su leyenda.
Yo no le he dado una patada, se puede ver en las imágenes. Cuando yo pierdo el pie de la estribera, es cuando Márquez ha caído.
Son las 8 y 14, Línea Directa tiene un mensaje para ustedes.
A ver, tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, tienes un teléfono a mano, por favor, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Así de claro, entra en consultatuspuntos.com. Y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Así que compruébalo en tu móvil, en tu ordenador y ahorrarás mucho dinero. Llama a 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en Línea Directa. directa.com, una compañía Bank Inter.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Legalitas, inteligencia legal, 902-100-140.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bou visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Te va a encantar hacer pan en casa.
Comprar ropa vintage.
Ver esta serie.
Hacer un road trip.
Cuando algo es bueno, la gente lo recomienda. Como la cuenta nómina de ING Direct. Hasta el 8 de noviembre con el plan Amigo, si abres tu cuenta nómina recomendado por un amigo ya cliente, ambos os lleváis 50 euros. El banco más recomendado por sus clientes es ING Direct. People in Progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
Contra todos los pronósticos que preveían una victoria holgada del candidato oficialista argentino, el peronista, al borde de la mayoría necesaria para evitar el balotaje o la segunda vuelta, se ha producido un empate técnico que sitúa al candidato opositor Macri como favorito en la segunda vuelta. A ver las cosas que pasan en la Argentina. Es el comentario y análisis que nos trae Santiago González Santimagetón. Buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pasar de unos sondeos que situaban la intención de voto a favor de Scioli con 8 puntos de ventaja sobre el candidato Macri, 38% frente a 30, a punto de alcanzar ese 40% mínimo y los 10 puntos de ventaja que le proclamarían vencedor en la primera vuelta, según el complicado sistema electoral argentino definido en la Constitución de 1994, a la situación presente. No pudo ser. Algo hacía barruntar el retraso de 6 horas con que empezaron a proporcionarse resultados reales de las elecciones desde el cierre de los colegios electorales. Los primeros datos, ya con el 67% de los votos escrutados, daban ganador a Mauricio Macri con el 36% frente al 34% de Daniel Scioli. Con el 95,5% de los votos escrutados, ahora mismo, Scioli aventaja a su oponente por 2,1 puntos. La segunda vuelta se celebrará el 22 de noviembre y favorece más las expectativas de Macri, porque el tercer candidato, Sergio Massa, con su 21% va a ser el árbitro del balotaje y, a pesar de ser peronista, es un convencido anti-kirchnerista. El fin del kirchnerismo en Argentina sería el primer paso del cambio en el área bolivariana. Están a la espera la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cercada por la corrupción y las protestas populares, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, cuyos fiscales se fugan hacia la libertad para declarar que les obligan a amañar los cargos contra los dirigentes de la oposición.
Hola Maite Alcaraz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Me alegro de saludarte.
No sabes cómo me alegro yo.
Saludar a Ignacio Camacho y López de Sagredo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si preveíais algún tipo de resultado, pero es interesante este resultado en Argentina, ¿no? ¿Es verdad, Maite?
Hombre, yo creo que acaba un ciclo, ¿no? Y empieza otro. No solamente para los argentinos que están viviendo una profunda crisis política y también económica, ¿no? Un país que está a punto de entrar en recesión, a pesar de que tiene un potencial económico fundamental, ¿no? Que se ha ido dilapidando, seguramente por errores propios y también por la situación exterior de otros países emergentes de los que depende mucho. Y yo creo que también para las relaciones con España, si las cosas se confirman y el kirchnerismo ha terminado, pues seguramente nos irá mucho mejor a todos, ¿no?
Bueno, pues ahora os pregunto, Ignacio y Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Gracias.
En un instante hablamos de estas cuestiones, porque antes tenemos que
estar informado.
¡Vamos! ¡Anda! ¡Mira! ¡Pari, popó, popó, poro, popó, popó, poro! Qué bueno que está este 18º café de la mañana, que es Santi Majetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
¿A ti qué tal te ha ido este fin de semana felizmente superado?
Pues no tan felizmente, querido. Nos lo han hecho durar una hora más, el atraso de la hora, ya sabes.
Ya, sí. Habría que recoger firmas para cambiar eso. Pero los atrasos de la hora se podrían hacer los lunes a las 11.
Eso es.
Así haríamos una hora más de programa, por ejemplo. O el retraso hacerlo o el sábado, que lo adelanten, ¿no?
El adelanto los sábados, claro. Sería una solución. Bueno, también podrían dejarla donde está, sin moverla.
Pasa que todos los años es polémico cuando ocurre esto. Todos los años empiezan a decir que el ahorro energético, no sé si compensa o no compensa. Lo que nos quitan por la mañana nos lo dan por la noche, al revés, pero bueno. Desde que Miguel Sebastián llenó España de bombillas de bajo consumo, la verdad es que no gastamos nada en electricidad, ¿no?
Y eso sin contar con el ahorro en aire acondicionado desde que nos quitamos la corbata. Pero bueno, ya lo que te voy. Que los resultados de las elecciones argentinas llevan a una segunda vuelta con malos pronósticos para el kirchnerismo. ¿Cómo ven esto nuestros contertulios? ¿Consideran que puede ser el comienzo del fin para el chavismo en América Latina? ¿Que puede seguir por Brasil y Venezuela y Cuba en el medio plazo, hecho biológico mediante? Permanece aún el misterio sobre los 3 militares españoles que cayeron al mar con el helicóptero Super Puma y sobre cuya suerte solo hay confusión desde que Marruecos hizo pública aquella nota informativa que hablaba de su rescate por un pesquero marroquí. El ministro Morenés ha declarado que no excluye ninguna hipótesis, entre ellas la de que hayan sido secuestrados. ¿Encuentran verosímil esta hipótesis los miembros de nuestro Sanedrín?
Me estoy de imaginar por esa zona piratas como los de Yemen o Somalia. A mí me parece un ejercicio un poco esforzado, ¿no?
Pues lo es. Hoy la pasión de catalanes constituye nuevo parlamento mientras el presidente del gobierno convoca un consejo de ministros extraordinario para disolver las cámaras. El parlamento catalán ha tenido un presidente racista como aquel Heribert Barrera, aquel jardinero también de Esquerra que puso el tripartito Maragall y la sorprendente Núria Gispert en las dos legislaturas de mediadas de Mas. Ahora toca Carme Forcadell, que tratará de convertir el Parlamento en una muestra gratuita de la Asamblea Nacional Catalana. Querido Herrera, por cierto, te sugiero Raposa, como femenino del zorro que cuida las gallinas, para hablar de esta tipa, que dice que nuestros adversarios son el PP y Ciudadanos, el resto somos el pueblo catalán. ¿Es previsible que se produzca alguna declaración altisonante dentro de ese intento agónico de Mas por convencer a la CUP de que él es su hombre para presidir el caos? Un cálculo racional de esfuerzo recomendaría dejarlo para la sesión de investidura, si no fuera porque mañana va a abrir el juez la caja fuerte de Rosell y su contenido, que solo ellos conocen, recomiende quemar etapas.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Aquí están Joaquín Leguina Joachim, Ignacio Camacho López de Sagredo, Maite Alcaraz, y ustedes están en nuestro teléfono de mensajes de WhatsApp 600-99-1314, en Herrera en Cope @cope.es y en el Twitter @HerreraEnCope. Oye, como nos vamos a dedicar al fascinante panorama político argentino dentro de algunos minutos, yo os propongo antes hablar de este asunto, Ignasi, tan extraño de los tres militares españoles desaparecidos. La hipótesis que todos manejamos es una chapuza informativa de Marruecos en un momento determinado.
Es de temer que sí. Que Marruecos dio por buenas informaciones de estas que circulan por las radios del mar, por las radios del mar, de la gente de los barcos que andaban por allí y tal, y lo elevó presuntamente, habría que decir, y lo elevó a rango de información diplomática, porque España le preguntó dos veces a través de cauce oficial, primero cuando dieron una información, diciendo que estaban a salvo y tal, y entonces se pidió desde el Ministerio de Defensa, primero y de Exteriores después, una confirmación diplomática oficial, y Marruecos la dio, dijo que era de información de máxima categoría, vamos, de máxima verificación. Entonces da la sensación de que sí, de que todo esto parte de una chapuza informativa de un país que con el que España ahora mismo no quiere tener una mala relación, porque hay un proceso de colaboración bastante importante, casi todos los niveles, pero básicamente los dos que más importan estratégicamente ahora mismo en España, que son la inmigración y el terrorismo. Y a partir de ahí, pues claro, se ha generado una falsa expectativa de que los militares estaban bien, incluso, bueno, pues todos hemos estado a punto de celebrarlo casi, cuando realmente el paradero no ha sido en ningún momento documentado. De tal manera que ahora mismo allí están batiendo la zona de todas las formas posibles. Hay buzos, hay aviones, hay cuatro o cinco barcos, incluso algún submarino. Se están viendo las posibilidades de que los hayan recogido estos barcos, que no son exactamente barcos de pesca, que no tienen además tecnología de GPS y tal, que son como cayucos grandes que hay por allí. Y claro, pues la posibilidad de que se hayan hundido. Yo creo que la del secuestro es una posibilidad más teórica que real. Pero hasta que no se encuentre, al menos se pueda mirar dentro del helicóptero, porque es que además parece ser que Defensa está un poco sorprendida de que el helicóptero soltó baliza, pero los pilotos no. Y entonces todo es un poco raro.
Ya. ¿Y a ti qué te parece, Joachim?
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Ignacio. Hasta que no se vea la cabina, es imposible saber qué pasa. Lo que debe ser que está muy abajo, porque si no ya lo habrían llegado los buzos.
Sí, parece que no es fácil llegar. Parece que no es fácil. Yo, en fin. Bueno, a mí me parece de todo lo que sea meterse 10 centímetros por debajo del agua, ya me parece una heroicidad. Pues imagínate meterte a no sé cuánto estás, si 50, 100 metros, que no lo sé. Eso ya, en fin, bueno. Hombre, hay profesionales de eso que lo hacen, pero la información que tienes tú, Maite, coincide con más o menos lo que decimos aquí, ¿no?
Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Hombre, que hay mucha incertidumbre por parte del gobierno español, lo indica. Que el juez togado que está llevando, el juez togado militar que está llevando la investigación en Las Palmas ha decretado el secreto del sumario. O sea que todas las opciones, todas las posibilidades están abiertas. Hombre, es de esperar que la opción de esa hipótesis de que pueda ser un secuestro sea absolutamente inverosímil, aunque bueno, el ministro ayer dijo que por lo menos se sabía que contemplarla y probablemente, como bien decíais, habrá que mirar bien en lo que es la cabina por si acaso, desgraciadamente, estén allí los tres militares. Ahora, cuando hablaba Ignacio de cómo a veces falla las instituciones marroquíes, en este caso parece que ha sido así, yo os quiero recordar que en la primavera pasada, en abril, cuando se perdieron varios tres espeleólogos españoles, pasó algo parecido. Sí, se dio el permiso muy tarde para la entrada de los equipos de rescate españoles, efectivamente, con alguna víctima, muy triste también, y en aquel momento también falló. No sé si la coordinación, la seriedad de las instituciones marroquíes, ¿no?
Y también se les pasó la mano por encima a la hora de pedirle explicaciones, sí, porque España en este momento no quiere conflicto con Marruecos. Ahora hay que aclarar, Carlos.
El padre de Jonander Ojeda, el sargento de los tres, un capitán, un teniente y un sargento, uno de los tres militares, es Jonander Ojeda. Su padre es Francisco. ¿Cómo está, Paco? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sí, efectivamente soy el padre de Jonander y nada, pues aquí estamos a la espera y todo se baraja la posibilidad de que haya podido ser secuestrado, se abre esa posibilidad, ya que el helicóptero lo que hizo fue un amerizaje normal, en las palas también no entraron en contacto con el agua, el aparato estuvo bastante tiempo en superficie, tenía los flotadores abiertos, o sea que todo hace pensar que fueron rescatados.
Pero, es decir, que ellos tuvieron tiempo de salir de la cabina.
Sí, e incluso no se activaron ni los chalecos, ni la radio del chaleco, ni la baliza del chaleco. El por qué porque claro, es de día. Ellos tienen aterrizaje y eso, ese Super Puma pues tiene dos motores. Quiere decir esto que si falla un motor, con el otro motor van perdiendo, van bajando, van perdiendo altura, la altitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, oye, mira, ¿qué parece que está? Que se ve, tal. Vamos a hacer los amenizajes cerca de ese barco. Entonces se van a acercar a ese barco lo más posible, diciendo, oye, pues este mismo que nos recoja. Es por lo que decimos que no se activaron los chalecos ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser que sea ese barco que lo recogió, puede ser que después se oye comentario que el barco pirata pues abordó ese barco y le quitó como la mercancía que son ellos. Es que se oye tantas cosas. Sí. Pero bueno.
Sí. No, Yolander es un sargento experimentado en el...
Sí. Y bastante experimentado, y yo pienso que Yolande, por su experiencia y por su también, su no sé, por su forma y por lo que ha vivido, sabe en todo momento que si van a hacer un amenizaje lo que tienen que hacer, claro.
Yo él vivió además un accidente hace ya un tiempo,
sí,
del que salió hoy.
Pero aquel accidente fue diferente. Aquel accidente fue de noche, el helicóptero impactó totalmente, automáticamente se viró. Es totalmente diferente uno del otro. O sea que esto es cosa más suave, no sé. ¿Qué puede pasar? Que fue un amerizaje fuerte, que perdieron el conocimiento, tal, que no, por eso no activaron los chalecos. Es la posibilidad menos creíble, ¿no? Uh-huh. Y nada, pero es que todo el mundo dice, oiga, mire, es que le vimos subir al barco. ¿Bien? Le vimos subir al barco. Incluso un piloto de avión dice, oye, que sí, que han subido al barco. Además, después se decía que el barco llegaba a las 4 de la mañana a puerto. 20 minutos antes se preparó la familia diciendo, oye, que vengan para acá, que en 20 minutos ya llega el barco a puerto. Pero ese barco nunca llegó a puerto.
Claro, ustedes están en Gran Canaria ahora, ¿no?
Nosotros estamos en Gran Canaria, aquí en la base. Entonces lo que suponemos que se ha desviado, ¿entiendes? Hacia otro puerto y entonces, no sé, creemos que haya sido, creemos que
¿pero qué tipo de
que haya sido un secuestro? De todas maneras, Carlos, vamos a ser un poco cautos también, eso es lo que estamos diciendo, pero vamos a esperar que, oye, que se saque la cabina y que se saque el fuselaje. Una vez que se saque eso para arriba, digo, oye, mire, señores, pues aquí no está. Que está, pues mala suerte. Pero casi un 99,9% que no están ahí, ¿eh?
Te le preguntaba, Ignacio, ¿qué tipo de barco era el barco ese que andaba cerca del...?
Es un barco de esto de faena, un barco de arrastre. Eso lleva la red inmensa esa, hasta que no la llena el barco de pescado, no salen a puerto. Y eso puede estar 4 o 5 días navegando. Y esta gente, hasta que no llenan el barco, no sale. Así los tenga encima. Y después, como son sitios donde no hay comunicación de radio... no hay nada, entonces es muy difícil que localizarle, ¿no? Tener la esperanza de que vuelva en cualquier momento o que ya volvieron y están esperando que todo esto acabe para decir, pues mira, lo tenemos nosotros y esto les cuesta tanto.
Claro, bueno, le deseo lo mejor, Paco, para todos.
Oye, pues vamos a ver si tenemos suerte.
Claro que sí, le envío un abrazo muy fuerte, déselo a su familia y a mi parte. Venga. Hasta ahora, Paco. Es Francisco Ojeda, el padre de Yolander Ojeda, el sargento. He notado a este hombre optimista, ¿no? En el cálculo de...
Sí, porque sí. Yo creo que ellos saben que si no están dentro del helicóptero, pues tarde o temprano alguien va a decir, los tengo yo y cuesta tanto. Y ya está, quiero decir, ya es cuestión de ponerse de acuerdo, porque es que cuando el ministro habla de no descartar la posibilidad del secuestro, tampoco está pensando en que los haya cogido Al-Qaeda en una operación, sino simplemente que cualquiera que lo haya recogido probablemente va a intentar, por aquellos pagos, va a intentar sacarle dinero. Y se lo ha llevado a un puerto y tal, y va a decir, oiga, bueno, los tengo yo aquí, pero a ver si me compensan, lo que sea. Por eso lo pueden tener ahora mismo en cualquier lugar donde no... y no lo hayan comunicado, porque están esperando a ver que España se retrate de alguna forma.
Ahora, ¿cómo se vivirá en esa casa, no? Después pues de que el año pasado ya John Ander fue el único que sobrevivió un accidente a sus cuatro compañeros, ¿no? Yo, claro, cuando uno es militar sabe que intrínsecamente siempre hay un factor de riesgo, ¿no? Pero es verdad cuando... Estas son las que conocemos, en las que él se ha visto en situación de peligro, ¿no? Pero para los que somos simples mortales, la verdad es que yo lo admiro muchísimo, ¿no? Y pienso en el miedo que pasará esa familia y cómo lo estará llevando él, ¿no? Si como todos deseamos, está vivo con sus compañeros, aunque esté en manos de personas que intenten aprovechar la circunstancia, ¿no?
Bueno, a otro asunto. Joaquín, ¿qué te parece que sea presidenta del Parlamento la señora Carmen Forcadell, Parlamento catalán?
Estoy aplaudiendo con las orejas. Bueno, es una cosa impresentable de toda impresentabilidad, ¿no? Una señora que era de Esquerra Republicana hace no sé cuánto se pasa a estas movilizaciones bien engrasadas y, vamos, se hace héroe nacional. Bueno, yo creo que esto forma parte del disparate más absoluto desde el punto de vista político, que solo se reconducirá cuando el señor Mas vuelva a su casa tranquilamente después del desastre al que ha llevado primero a su partido, luego a Cataluña y luego al resto de los españoles.
¿Pero a quién quería que pusiera en la lista? Si es que la lista es toda del mismo tenor.
Me voy a haber puesto a Lluís Jack
pero hombre, una señora que ha dicho que los que no votan a Junts pel Sí o a la CUP no son catalanes.
Pero Carlos, digo, que toda la lista
pero
es así.
Pero escúchame, pero que sea presidenta de un parlamento, una talibán.
Una talibán es del catalanismo. Del catalanismo no, del independentismo. El catalanismo es otra cosa. Han debido creer que, como dice que es presidenta de la Asamblea, pues esto que Asamblea, pues es lo más
les
parecido,
ha sonado, ¿no?
Es lo más parecido al Parlamento y allá que la han puesto. Es la fuerza de choque, es el brazo armado, el brazo civil, el músculo del soberanismo es la Asamblea, que en algún momento además incluso ha llegado a sujetar a más, a cogerlo por lo más pecado había, vamos, que diría Quevedo, ¿no? Claro, pero es que la lista es así.
Pero fijaos que en un país serio, los presidentes de las asambleas, de los parlamentos autonómicos, de las cámaras legislativas, siempre es un papel muy institucional, ¿no? Muy de equilibrio, de diálogo. Pues bueno, han puesto, como dice Carlos, a uno de los grandes talibanes, pero incluso...
En Andalucía, Susana Díaz ha puesto al secretario general provincial del PSOE de Córdoba, ¿eh? O sea, no vaya.
Bueno, no deja ser el representante de un partido elegido por la presidenta. Siempre se elige por parte normalmente del que tiene la mayoría. Pero esto no es una figura. O sea, la señora Forcadell no es precisamente una figura institucional y de conciliación. Y luego, dejadme que os recuerde que ahora la disposición de los escaños en el Parlamento también tiene su guasa, ¿eh? O sea, que ahora al señor Mas hay que ponerle en la izquierda, al representante. De la derecha más absolutamente excluyente de Cataluña, ahora resulta que está en el lado de la izquierda con los que dicen llamarse progresistas. O sea, esto es como decía Joaquín, un dislate absoluto.
O sea, la jefa de la oposición la querían sentar detrás porque querían ellos ocupar toda la primera fila. Pero esto simbólicamente tiene interés porque revela de una forma icónica o escenográfica lo que está pasando, es decir, el desplazamiento del partido alfa de la burguesía, del partido guía de la clase media catalana, hacia una izquierda emancipadora, radicalizada con esta gente, con la asamblea, con Carmen Forcadell, con Esquerra, con la izquierda de excomunista, es decir, a eso se está, esa es la refundación que está haciendo más. De todas formas, ojo, porque yo creo que toda esta mezcla de gente va a pactar probablemente con la CUP, que antes de intentar elegir presidente y, en fin, en cuanto se configure el Parlamento, hacer una declaración simbólica de de avance de la soberanía, de desconexión, vamos, de aquí estamos para crear el Estado catalán o algo así.
Tú y yo vamos a hacer una declaración conjunta declarándonos pipos del Real Madrid.
Efectivamente. Excelencia, en excelencia.
Eso está muy bien, lo de ser pivo del Real Madrid está muy bien.
Ahora, es estupendo.
Ahora, mientras tanto siguen saliendo detalles de el escándalo absoluto de la corrupción que vive Convergencia. Hoy nosotros en ABC lo habréis leído, declaraciones de empresarios que dicen que era una cosa absolutamente institucionalizada y que hasta hace dos días, hasta antes de ayer, vamos, hasta finales de agosto, les seguían pidiendo comisiones. O sea que ya Convergencia, según los propios empresarios, en fin, pagaba las nóminas gracias a las comisiones. O sea, me parece, y si nada de eso... está afectando a la credibilidad de este proceso absurdo.
Está afectándolo, Maite, hombre, por supuesto que sí. Tú piensas siempre que Cataluña está representada por mucha gente, pero yo siempre pienso un matrimonio bien avenido, con dinero además, y los hijos estudiando en Harvard, en Paseo de Gracia. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Van a pensar que eso es estupendo?
Pues así, así.
Pues a lo mejor son de los que han pagado.
Claro.
Porque esto es otra. Es que hablamos de los que cobran, que efectivamente habían convertido, pero esto además, quiero decir, a nivel de sospecha por lo menos, o de run run, lo sabía toda Cataluña, porque otras cosas todo el mundo pagaba. Pero es que los que pagan también tienen alguna responsabilidad, que no vale decir, oiga, es que me pedían el dinero, oiga, es que usted se lo daba. Y entonces, sí, claro, sí. Esto... Ahora, un segundo, claro, déjame contar una cosa. Es sí. Que no solo es que pedían dinero por las obras, porque lo que refleja hoy las declaraciones de la ABC... No. Que pedían primero una especie de cuota, para poder licitar, que eran donaciones a la fundación esta sí. De Capdem. Entonces, el que no fuera donante de motu propio, digamos,
ya se podía olvidar.
Ese no participaba directamente sí. De la licitación, o luego al que la ganaba le pedían el 3. Uh-huh. Pero la cuota de afiliación de presencia en el club era las donaciones a Capdem. Claro, esto es una cosa tremenda, pero yo insisto, cuidado que el que paga tiene una responsabilidad también.
Sin duda, vamos a ver. Por eso no cantan tanto.
Claro.
Es que quizá habría que... En Estados Unidos lo habrían arreglado de otra manera. Dice,
claro.
El que cante, le exoneramos de responsabilidad. Y bueno, iba a salir lo que no está en los escritos. Pero realmente yo me sigo pensando en aquel oasis que se había creado en Cataluña según el señor Pujol. Y en esa reunión semisecreta, que ahora no lo es tanto, entre Pujol y Mas, justo el día antes de presentarse en el Parlamento ya cerrado, para dar explicaciones sobre este asunto, no dio absolutamente ninguna, como siempre echando la culpa a este Madrid que tanto les preocupa. ¿Y qué estarían hablando? Hago una hipótesis, si me permite.
A ver.
Yo creo que más le decía al otro, tú te tomas todo el marrón. Y el otro le habría dicho, vamos por partes. ¿No?
Claro. Pues ahora son las 8:53.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
En 2006, Brian McCary y su mujer Josefina buscaban el sitio adecuado para abrir una empresa de catering, Millie's Sandwich. Empezaron en un pequeño local de una zona industrial, repartiendo sus menús en un radio de 30 kilómetros. Luego se hicieron famosos por la calidad de los productos, y abrieron ya el Millie's Café. Y tanto el café como el catering cuentan con el apoyo de dos furgonetas Mercedes-Benz Citan 109 CDIS, equipadas con un revestimiento de fibra de vidrio que proporciona a la carga el aislamiento necesario. Mercedes-Benz, el sinónimo de calidad, igual que Millie, dice Brian, y por eso las furgonetas Citan son perfectas para nosotros.
Eficiente, capaz y versátil. Así es la Citan de Mercedes-Benz. Hecha para disfrutar del trabajo y del tiempo libre. Y todo un ejemplo de ahorro gracias a su tecnología Blue Efficiency, sus precios y su financiación. Citan de Mercedes-Benz. Es tu furgoneta.
Ya nos acercamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Ahora... A las 9, Paloma Tortajada nos cuenta si hay alguna novedad interesante y enseguida nos vamos a hablar con Silvia Mercado, que es periodista, profesora, escritora argentina, especializada además en el peronismo, que saben ustedes que es el nucleador de, bueno, esa especie de nervio elemental que cruza la carne argentina desde hace muchos años. Pero antes nos vamos al Corte Inglés.
Para conocer las claves de moda que vas a llevar este invierno que se aproxima es muy fácil. Solo tienes que venir al Corte Inglés y empezar a disfrutar de todas las tendencias en moda, accesorios y belleza que hemos preparado para ti.